La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Supervisan costas, ríos y carreteras de Jalisco por el paso del huracán Priscila. Hay más acusaciones contra el exfutbolista de Chivas Omar B., detenido por presunto abuso sexual infantil, confirma el gobierno estatal. Entregan las primeras 100 unidades para la renovación del transporte público en Jalisco. Llama a la Secretaría de Salud a reforzar la vacunación contra el sarampión tras confirmar 43 casos en la entidad. Presentan el programa de actividades de la FIL 2025 con Barcelona como invitado de honor. Confirma el gobierno federal la entrega de las primeras 9.000 casas del programa Viviendas para el Bienestar en un par de meses. Concluye la temporada de sargazo con más de 84.000 toneladas recolectadas en Quintana Roo. El municipio más afectado fue Playa del Carmen. Aumentan los casos de gusano barrenador en el sur de México, hay cerca de 7.000. Con información en materia de meteorología, le platico que el huracán Priscila, categoría 1, mantiene la probabilidad de lluvias intensas, fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el noroeste y occidente del país, de acuerdo con la información dada a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional. Esta mañana el ciclón se ubica a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. De acuerdo con los pronósticos, el meteoro provocará lluvias acompañadas con descargas eléctricas en Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Nayarit y Baja California Sur. Aquí en Jalisco se mantiene una supervisión puntual de playas, de ríos, de carreteras, de zonas montañosas, en donde la presencia de lluvias puede provocar algún percance. Guadalajara amaneció a 17 grados, se pronostica una máxima de 25, estará nublado con probabilidad de lluvia en las siguientes horas, el sol se ocultará a las 18 horas con 36 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Tardes Metrópoli y a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli es la estación de las noticias y muchas gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 6 de octubre del 2025. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un extraordinario fin de semana y que sea también el arranque de una gran semana, que todo le salga muy bien, que avancen los proyectos, que avance la salud, que esté contento, de buen ánimo y a tratar de disfrutar, por supuesto, la jornada. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información.
En Radio Metrópoli 1237.
La jornada informativa del día comienza con nosotros.
Las entrevistas, los comentarios y los temas que le interesan a usted están aquí.
Lo que sucede en el apasionante mundo del deporte.
Los resultados, los equipos y los torneos.
Noticias de los famosos.
Buenos días, Metrópoli.
Escúchenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana.
En transmisión simultánea a través del 1150 de AM, Radio Metrópoli.
Y en el 101.9 de FM, La Buena Onda.
¡Extra! ¡Extra!
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
En Chiapa te queremos al 100. Acude a pagar y obtén un 100% de descuento en recargos pagando en una sola exhibición, o el 75% si prefieres realizar un convenio. Ponte en ceros. Acude a las sucursales del Chiapa. Más información en el 3336-6824-82 o en chiapa.gob.mx. Chiapa, Gobierno de Jalisco.
En Radio Metrópoli, 1238.
Vamos a los detalles de la información. Indiscutiblemente una de las notas que llamó la atención en el transcurso de este fin de semana está relacionada con la detención del exfutbolista de Chivas, Omar N., por presunto abuso sexual infantil. Las autoridades de Jalisco ya han integrado una carpeta de investigación por la presunta responsabilidad de este exfutbolista relacionado con este abuso en contra de una menor. Vamos al seguimiento de este caso, lo que dicen las autoridades estatales. Gustavo Cárdenas en la línea telefónica con su reporte. Gus, buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Le estamos dando seguimiento a este caso, triste lamentablemente, de un ex seleccionado nacional, a quien para muchos en la infancia pues un héroe. Yo soy chiva por tradición de familia, y por supuesto que marcó una etapa y una época Omar Bravo, este futbolista, y que ahora hay que decirle Omar B., pese a ser pues un personaje de la vida pública, de la vida futbolista, incluso a nivel internacional, conocido por su calidad como jugador, y además se le veía como un ejemplo a seguir, siempre muy serio, disciplinado. Realmente en su momento como futbolista, pues en pocos, o no es que yo recuerde, pues algún tipo pues de chisme o de algo que se le diera debajo que no fuera un tema futbolístico, y para reconocerle pues su trayectoria. Bueno, pues triste y lamentablemente hay que decirlo, el día de ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues sábado, su detención. Ahora es Omar B., este exfutbolista.
Tenemos problemas con la comunicación, le ofrezco una disculpa, vamos a tratar de restablecer el contacto con mi compañero Gustavo Cárdenas para darle seguimiento precisamente pues a este caso que, insisto, pues ha dado mucho, mucho de qué hablar relacionado con este exfutbolista, referente histórico, sin duda, del Club Deportivo Guadalajara, y como le hemos platicado a usted, detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. Una detención registrada este 4 de octubre por elementos de la Policía Investigadora de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, aquí en el estado de Jalisco. De acuerdo con pues la información difundida en su momento, la captura del exdelantero mexicano se llevó a cabo en la colonia Centro de Zapopan a través de un operativo especial implementado precisamente por la Fiscalía. Gus, estamos de vuelta contigo, adelante.
¿Puedes confirmar que nos escuchemos bien? ¿Todo bien?
Pues un poquito mejor, Gus, a ver.
Perfecto, gracias. Y ya te decía yo que pasó de ser el héroe de muchas infancias por hacer un detenido por el presunto delito de abuso sexual infantil, y al parecer no es solo...
Le ofrezco una disculpa. Más adelante vamos a retomar la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas, tal vez cuando se encuentre en algún otro punto para mejorar, por supuesto, la calidad de este enlace. Más adelante vamos a retomar este tema. Permítame hacer una pausa, enseguida regresamos con más.
En Radio Metrópoli, 1242.
Llegaron las Torres del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Porque estar bien es lo más importante, Farmacias Guadalajara te acompaña y cuida tu salud.
40% de ahorro en toda la línea Alevian Duo.
Y en Bonadoxina tabletas o jarabe.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Escuche Política en Directo. Comentarios, entrevistas, declaraciones, análisis. Todo lo que a usted le interesa saber en voz de sus actores. Política en Directo. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli 1243.
Continuamos con la información generada en las calles de la ciudad y que tiene que ver, bueno, pues con un asunto que se traduce, según quiera verse, pues como en un dolor de cabeza para muchísimos automovilistas, para otros pues una solución que tiene que realizarse en materia de vialidad, y en este caso pues me refiero a las obras que se están realizando en la zona de Camino Real a Colima. Hay novedades en torno al tema con José Luis Jiménez Castro. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Novedades y sorpresas esta mañana, sin decir agua va, reabrieron parte de los carriles de Camino Real a Colima. La Policía Vial, a través de su Departamento de Comunicación Social, daba a conocer que Camino Real a Colima ya estaba abierto a la circulación parcialmente. Yo personalmente quise comprobarlo y efectivamente desde Nueva Galicia, o lo que es Avenida Prolongación Mariano Otero, así se le conoce, es otra Mariano Otero, desde el fraccionamiento Nueva Galicia hasta Periférico Sur, pasando por Colón, ya está abierto. Quiero reiterar, porque escuchaba comentarios ahí en la página de nuestro sistema, que no es cierto que estaba abierto. Lo he comentado, usted escuche la nota que mandé a las 9 de la mañana, donde dice que es parcialmente. ¿Por qué? Porque todavía hay conos naranjas, todavía hay obras de la lateral derecha, todavía los semáforos no encienden todos, es un tanto caótico atravesar, pero por lo pronto ya un tramo está totalmente abierto. ¿Y qué tramo, Reitero, desde Nueva Galicia hasta Colón, pasando por Periférico Sur. Hoy sorprendió a muchos automovilistas. Esta mañana, dice, la avenida López Mateos estaba totalmente atorada por Camino Real de Colima. Los que se enteraron, los que se quisieron ir por ahí, ándale, pues amanecieron con esta buena noticia, que seguramente ya mañana muchos más se estarán enterando, para que por ahí también la tomen como ruta alterna. No nomás ese tramo, hay que recordar que Camino de la Colima, a la altura de Ramón Corona, es donde se genera este machacote vial del que se ha hablado bastante a través de redes sociales y aquí mismo es noticia, pero es esa harina de otro costal. Sería Camino de la Colima del lado de Tlaquepaque. Los semáforos todavía están algunos sin funcionar, para peatones es un tanto complicado atravesar, todavía hay obra, todavía hay conos naranjas, pero ya no la fila con chongo, créame que ya se puede pasar, por lo menos circular sin ningún problema, como todo en horas pico. Hay que ver si mañana nos enteran más y a ver cómo se pone. Pues mi querido Ricardo, ese reporte que le tengo, si tienes alguna pregunta, compañero.
Pues seguramente la pregunta compartida por muchos automovilistas, ¿cuándo por fin va a quedar concluido pues esta intervención?
Pues lo habían dicho en un año, sí. El año pues se va a vencer a mediados, antes seguramente del Mundial, sabes que todo se hace aquí en Jalisco antes y después del Mundial. Uh-huh. Bueno, entonces antes del Mundial seguramente estará terminado esto. Dijeron que un año duraría, es posible que sea un poquito más acelerado. Por cierto, en esta zona no ha dejado de llovizar, en toda esta zona de Periférico Sur, parte de Tlaquepaque, zona de Tlajomulco, está el piso mojado, o sea, ha estado llovizando, y de hecho el cielo esta tarde está bastante nublado.
Y que seguramente esas condiciones van a prevalecer en el transcurso de las próximas horas, así que, pues, a conducir con mayor precaución. Y buen Huicho, te agradezco mucho el reporte.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Y tenemos más información relacionada precisamente con el tema de la movilidad. Ya si el cierre de la semana pasada, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, daba a conocer información relacionada con la renovación de unidades en materia de transporte público, e incluso también de algunos vagones para el tren ligero, porque pues algunas de estas unidades pues prácticamente están jalando desde que se pusieron en marcha algunas de estas líneas. Ha comenzado ya la entrega, por lo menos, de camiones. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy, muy temprano, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, hizo la entrega de las 100 primeras unidades de 200 que se tienen contempladas en la primera etapa en este proceso de renovación del transporte público, que dicho sea de paso, señaló el mandatario estatal, es uno de sus ejes principales de este sexenio. Estas primeras 100 unidades se contemplan para el sistema de transporte Citren, que, bueno, pues habrá que decir la relevancia de esto es que van a fortalecer pues aquellas zonas vulnerables de Zapopan, así como otros municipios metropolitanos que tenían carencia de servicio, en especial para los alumnos del CUCBA, que recordarán ustedes hace algunos meses, prácticamente desde el inicio de la gestión de la rectora Carla Plantera frente de la UDG, se había planteado, incluso fue motivo de una manifestación por parte de trabajadores y estudiantes de este centro universitario, la posibilidad de ampliar no solo la frecuencia y los horarios, sino también el número de unidades, porque estaban padeciendo pues un auténtico calvario quienes tienen que ir todos los días hasta la carretera Nogales a este centro universitario. Bueno, pues estas 100 unidades fortalecen el sistema de Citren, pero este plan de renovación en esta primera etapa va mucho más allá, porque también se contempla la adquisición de 17 nuevas unidades para fortalecer el sistema de mi macroperiférico. Hay anuncios importantes en torno a este corredor del transporte público que va por todo este anillo metropolitano, y el objetivo de incluir 17 unidades más es justamente aumentar la frecuencia de paso, es decir, que usted tenga que esperar menos tiempo, pasando de 20 minutos a tan solo 7. Esa es por lo menos la estimación que ofrece esta mañana el gobernador Pablo Lemus. Pero si te parece, vamos a escuchar de voz del mandatario estatal en qué consiste este plan de renovación, cuáles son las expectativas, y en breve les actualizo un poco más de lo que se tiene contemplado para este sistema de transporte, el nuevo de Pablo Lemus en su gestión.
Hicimos una inversión de 2.300 millones de pesos para la adquisición de 200 nuevas unidades y trenes para todo el estado de Jalisco. Hoy entregamos 100. Estas están, las primeras 100 que entregamos, están dedicadas a rutas donde había una carencia muy importante de unidades del transporte público. Van a apoyar al CUTONALA, van a apoyar al CUSEA, van a apoyar al CUPA, van a apoyar a la zona norte de Zapopan, principalmente, digamos, desde centro de Zapopan, Tezistán, carretera Colotlán, Molinos, Valle de los Molinos, y van a llegar hasta Copala, es decir, zonas muy alejadas del norte de Zapopan. Pero también dentro de estas unidades están contemplado el nuevo sistema de transporte público para la Francisco Medina Ascencio en Puerto Vallarta, que va a ser 100%, esas están por llegar, llegan en febrero del próximo año, son 17 unidades articuladas para Puerto Vallarta, aire acondicionado, wifi gratuito para la Medina Ascencio, y llegan otras 68 para fortalecer rutas de Puerto Vallarta. Después también está el sistema de transporte metropolitano que vamos a presentarles de la región Ciénega, Poncitlán, Jamay, Ocotlán, La Barca, que también ahí vienen unidades completamente nuevas y van a ayudar, en los dos casos mencionados, al Q Costa y en el otro al Q Ciénega.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, de esto va esta renovación de transporte público, y sumado a esto, ya para el próximo año, justamente para octubre de 2026, se contempla también la renovación de los vagones, todos al 100% de la línea 1 y el 50% de la línea 2, ya que dice el gobernador, están ya en condiciones no óptimas, tienen entre 36 y 37 años trabajando por esta línea 1, lo cual requiere ya una urgente intervención. Ya se hizo la compra, estarán llegando para octubre próximo, repito, del 2026, y se contempla que puedan estar iniciando ya operaciones un mes después, es decir, para noviembre del próximo año. Pero hay un anuncio importante que hace hoy el gobernador en torno a mi macroperiférico, y es que recordarán, Ricardo Auditorio, cuando se hizo este sistema de transporte fue también pues motivo de múltiples manifestaciones de los habitantes de Tonalá, calificando el sistema como
pues excluyentes de los habitantes de este municipio. Hoy el gobernador dice que este año se construirán 2 de las 7 estaciones que se tienen contempladas o que se necesitan para llegar hasta el centro de este municipio, y el resto, las 5 que van a faltar, se estarán construyendo para el próximo año y hay un presupuesto etiquetado. Este año, para construir esas 2 estaciones, se contemplan poco más de 800 millones de pesos y, bueno, pues la idea, según lo que ha referido el gobernador, es que el macroperiférico llegue hasta el cruce de Avenida Tonaltecas con la Avenida Tonalá, es decir, muy cerca de donde está esta clínica del IMSS, lo que pues va a permitir mayor movilidad a los habitantes de este municipio. Se ha trabajado con este presupuesto de los 800 millones de pesos a también fabricar o construir las laterales en Tlaquepaque. Se van a construir también laterales del periférico en el municipio de Tonalá, y con esto se estará fortaleciendo este sistema de macroperiférico que, repito, había sido pues multiseñalado por no llegar y dejar fuera a los habitantes de Tonalá. Hoy el gobernador dice, para el próximo año estará llegando el macroperiférico hasta el centro del municipio y todavía un poquito más allá, es decir, al cruce de Tonaltecas y Avenida Tonalá. Estas 100 unidades, repito, van a favorecer principalmente a los alumnos de la Universidad de Guadalajara, que tanto habían requerido, Ricardo, ese sistema de transporte, que hubiera movilidad para ellos, pero sobre todo movilidad segura. Un punto importante que va a destacar es que estas 100 unidades de Citren, todas, absolutamente todas, están equipadas con rampas para personas que se trasladan en silla de ruedas, es decir, todas las unidades son incluyentes, algunas de ellas cuentan con aire acondicionado, otras no, pero finalmente, bueno, pues la gran apuesta y la petición que dicen las autoridades y su gobernador fue que estas 100 unidades que se contemplan para Citren contaran con rampas para que las personas que viajan en silla de ruedas puedan tener también acceso universal a ellas. Mi reporte, muy buenas tardes.
Agradezco mucho, Edgar, la información y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Muy atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Tenemos ya restablecido el contacto con mi compañero Gustavo Cárdenas para platicar pues respecto a la aprehensión, a la detención de este pues referente en materia deportiva aquí en nuestro país, el exfutbolista de las Chivas, Omar N. Gus. Adelante, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Ricardo. Retomando la comunicación y además el tema, porque seguramente nos va a dar de qué hablar en las próximas semanas, al menos hasta que lo vinculen a proceso, o es la posibilidad, pues, de que esto ocurra en los próximos días. Por ahí se hablaba del 10 de octubre. Veremos si esta vinculación a proceso será efectiva en contra de quien fuera, pues, realmente un líder futbolístico en nuestro país, seleccionado nacional, y no solamente eso, representante y embajador de justas internacionales, por supuesto hablo de Omar N., que ahora está en el reclusorio del penal de Puente Grande. Vamos a escuchar al secretario general de gobierno del estado de Jalisco, Salvador Zamora, quien detalla, y esto es muy importante porque esto es para nosotros un dato revelador, no sería solamente un caso, sino serían más carpetas de investigación o acusaciones por el mismo delito, que es el de presunto abuso sexual infantil, que pesa ahora contra el exfutbolista mexicano Omar B. Escuchemos.
Y aquí en Jalisco, pues no importa la persona que sea, no importa si tiene influencias, aquí se castiga a los responsables y se hace justicia.
¿La denuncia de cuándo data?
A ver, no tengo el dato exacto, pero fue en este mismo año, hace ahora un par de meses. Okay. Y no es por un solo caso, es por varios casos.
Le preguntamos al secretario general de gobierno cuántas carpetas de investigación, acusaciones o cuántas víctimas podría ser. No se animó a decirlo, nos dijo que para no cometer el error de decir un dato inexacto, nos lo revelaría la Oficina de Comunicación Social, a quien hemos solicitado pues que se nos entregue la información de cuántas víctimas se pudiera estar hablando por el tema de Omar B., que hay que recordarlo. Él también sería o estaba como invitado, estaba enlistado, estaba en una lista para ser embajador del Mundial 2026 para el estado de Jalisco, y México sería uno de los rostros o de los promotores de la justa internacional en nuestro país. Pues eso se echa abajo totalmente, ya estaba en una lista, digamos que estaba en stand-by nada más para hacerlo público, de junto con otros futbolistas, exfiguras nacionales, que serán de alguna manera el rostro del Mundial 2026 para México ante el mundo. Por supuesto que ahora que está señalado y además imputado ya por el delito de presunto abuso sexual infantil, pues por supuesto que esto se echa abajo, veremos cuáles serán las consecuencias, si lo vinculan o no a proceso y hasta dónde pudiera darse el caso. Por ahí se habla de que podría permanecer en prisión, si es que lo vinculan, y la pena sería a lo mejor hasta de 6 a 25 años de prisión, por ahí se estaba
especulando cuánto tiempo podría pasar Omar B. en prisión. Veremos si esto se hace efectivo. Por supuesto, insisto, será uno de los temas que habrá que dar de seguimiento puntual para las próximas semanas. Ricardo, es el reporte.
En espera, por supuesto, Gus, de la ampliación de la información. Nos queda prácticamente un minuto para despedirnos. Preguntarte, cuando hablan de más acusaciones, ¿estamos hablando de más víctimas o de, digamos, un caso reiterado?
No, más víctimas. Más víctimas, aunque no se nos dijo cuántas. La Oficina de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno estaría dándonos los detalles. En cuanto los tengamos, ampliaremos, porque insisto, esa es ya de por sí la revelación de que el futbolista fue detenido, pues ahora que no es solamente una víctima, sino que serían varias, bueno, pues estaremos al pendiente.
Por supuesto. Usted, te agradezco mucho el reporte.
Sí. Estaremos al pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Gustavo Cárdenas, por supuesto. Estaremos ampliando la información relacionada con este tema que, bueno, pues indiscutiblemente ha dado mucho de qué hablar y que, pues además, más allá de la figura pública, lo importante sin duda es la impartición de justicia para todas, todas las víctimas, presuntas víctimas de este abuso sexual al que se ha venido haciendo referencia en el transcurso de este fin de semana. En algunos segundos más, en punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada tanto del panorama local, nacional como internacional. Hay otros temas que por supuesto estaremos compartiendo con usted. El caso del sarampión aquí en el estado de Jalisco, son 43 casos confirmados. El llamado a reforzar naturalmente la vacunación, y platicaremos también acerca de la Feria Internacional del Libro y su programa de actividades. Regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Supervisan costas, ríos y carreteras de Jalisco por el paso del huracán Priscila. Más acusaciones contra el exfutbolista de Chivas, Omar B., detenido por presunto abuso sexual infantil, confirma el gobierno estatal. Entregan las primeras 100 unidades para la renovación del transporte público en Jalisco. Llama a la Secretaría de Salud a reforzar la vacunación contra el sarampión tras confirmar 43 casos en la entidad. Presentan el programa de actividades de la FIL 2025 con Barcelona como invitado de honor. Confirma el gobierno federal la entrega de las primeras 9.000 casas del programa Viviendas para el Bienestar en un par de meses. Concluye la temporada de sargazo con más de 84.000 toneladas recolectadas en Quintana Roo. El municipio más afectado fue Playa del Carmen. Aumentan los casos de gusano barrenador en el sur de México. Hay cerca de 7.000 contagios. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Será una tarde nublada con probabilidad de lluvia, incluso con llovizna. Ya nos lo compartía José Luis Jiménez Castro en algunos puntos de la ciudad para que usted lo considere como pues parte de los estragos de lo que está provocando el paso del huracán Priscila en la zona occidente del país. Vámonos a la Ciudad de México a platicar con Arturo García Caudillo acerca de cómo ha venido avanzando y cuáles son, pues, digamos, las primeras metas que se van cumpliendo del programa Viviendas para el Bienestar, que se tiene contemplado para este año. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, la semana pasada, el viernes, el Infonavit entregó viviendas en Tabasco, que son parte justamente de este programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de la República, en el que participan la SEDATU, el Infonavit y el FOVISSSTE. Entonces, la proyección para este año, que desde el principio de la actual administración se dio a conocer, era que se construyeran 400 viviendas y un total de 1.300.000 en todo el sexenio. Bueno, estas 400.000 estarán listas para finales de este año. Repito, ya comenzó incluso la entrega de viviendas la semana pasada en Tabasco. Pero vamos a escuchar a la titular de la SEDATU, Edna Vega.
Son los primeros proyectos. Algunos se entregarán de una primera etapa de un proyecto de mayor número de viviendas, y por eso esta distribución pero a principios del próximo año llegará un punto en que nos empalmemos en términos de entrega de estas viviendas que comenté hace un momento, de las 400,000, más lo que tiene que ver con la meta del próximo año. Adelante.
Y es que explicó que ya se han iniciado la construcción de 300,000 viviendas. Toda falta que comiencen con las otras 100,000, pero el estimado es que para finales de año estarán listos los 400,000. Hay distintos grados de avance por ello. Y como parte de un programa, este es parte de un programa, repito, que combina suelo público, estatal, municipal y también propiedad privada. Y de lo programado para este 2025, 302,000 casas corresponden al Infonavit. Por eso vamos a escuchar justamente a Octavio Romero Oropesa, director del Infonavit.
Ya tenemos este mes, octubre, en 11 estados de la República, vivienda terminada. Este mes vamos a empezar a entregar vivienda, ya sabes, dijimos, en Tabasco, en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Esos 11 estados este mes ya inició la entrega de vivienda. Y el próximo mes se agregan 9 estados más, que son Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua, Colima. Decirle a los derechohabientes que se acerquen a los centros de servicio de las delegaciones del Infonavit.
Esto obviamente es para derechohabientes del Infonavit, pero el CONAVI va a contribuir con 86,000 viviendas más para no derechohabientes, y el FOVISSSTE, la contribución que tiene a este programa será de 9,000 nuevas viviendas. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias, un abrazo. El reporte es de Arturo García Caudillo. Vamos a otras cosas. Mire, terminó ya el arribo masivo de sargazo. Está prácticamente concluyendo la temporada ahí en Quintana Roo. Un asunto del que en su momento platicamos con usted, sobre todo porque, bueno, la cantidad de toneladas que estaban arribando y que se pronosticaban era brutal. Una cifra récord. Y con la entrada de los frentes fríos, con los cambios en algunas de las corrientes marinas, pues prácticamente se da por concluida la temporada de arribo masivo de sargazo. De enero a la fecha, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, es decir, autoridades municipales, estatales y federales, recolectaron más de 84,000 toneladas de sargazo, de acuerdo con el corte de caja que presentó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de aquel estado, el municipio más afectado por el arribo de sargazo fue Playa del Carmen, con una recolecta de más de 31,190 toneladas, que representó pues prácticamente el 31% del total de toneladas de sargazo que llegaron tan solo al estado de Quintana Roo. Mientras tanto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que desde el 21 de noviembre del año pasado hasta el 13 de septiembre de este año se han confirmado más de 6,700 casos de gusano barrenador del ganado en 8 estados de la República Mexicana, la mayoría de los contagios en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y también Quintana Roo. De acuerdo con el SENASICA, médicos veterinarios son distribuidos pues prácticamente en todo el territorio nacional para realizar la atención y el tratamiento también de los animales afectados. Y a propósito de esto, de animales, esta tarde queremos compartirle con usted la siguiente producción relacionada con el tráfico de animales aquí en nuestro país. Podrá no parecer, pero resulta que es una de las actividades ilícitas más lucrativas, incluso a nivel mundial. México no está exento, y es un tema que, habrá que decirlo, pone en riesgo a muchísimas especies, a algunas de estas que lleva prácticamente al borde de la extinción.
En México prevalece un delito que afecta directamente al medio ambiente y a la vida silvestre. Una actividad criminal de gran alcance que atenta contra diversas especies y que forma parte de economías locales, pero también de redes internacionales. Los esfuerzos de las autoridades han resultado insuficientes y el tema es motivo de preocupación. El tráfico de animales en México. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, cada año el comercio ilegal de vida silvestre mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares en el mundo. Es el cuarto tipo de actividad criminal más lucrativa, después del de drogas, personas y armas. Así lo define el investigador de la UNAM, Fernando Cervantes.
Es un problema de prioridad nacional y se refiere a la extracción no autorizada, no regulada, de ejemplares de flora y fauna silvestres de su hábitat natural. Las consecuencias es que los ejemplares silvestres en su hábitat disminuyen y esto acarrea un peligro inminente para la desaparición de las especies.
Se trata de una industria en crecimiento, un tráfico cada vez más frecuente por el fenómeno de globalización y a través del uso del comercio electrónico. En el caso de México, las rutas de narcotráfico también se emplean para transportar animales vivos. En entrevista con Mega Noticias, el consultor ambiental José González hablaba sobre cómo el uso de Internet ha facilitado este delito.
Ahora son a través de las redes sociales donde los proveedores de vida silvestre contactan a los prominentes compradores, ya sea por tener un inventario de esto o por encargo particular.
En México, prácticamente el 50% de las especies decomisadas corresponden a aves, luego los reptiles y los mamíferos. Cabe destacar que hasta el 75% de los ejemplares traficados mueren en trayecto. Investigaciones revelan que el destino principal de estos ejemplares es como mascotas exóticas, pero se utilizan también para rituales de santería o tratamientos médicos alternativos. Y conseguir alguno de estos ejemplares resulta relativamente sencillo. Alejandro Oliver, integrante del Centro para la Diversidad Biológica, hablaba sobre este mercado en entrevista con Milenio.
Estamos evidenciando qué tan fácil es conseguir ejemplares de flora y fauna silvestre en redes sociales y en puntos de venta como en mercados que están ubicados en la Ciudad de México. Desde iguanas que se pueden obtener por 200 pesos hasta tigres de Bengala por 200.000.
Cifras de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente revelan que entre 2012 y 2023 se decomisaron más de 17.000 animales vivos correspondientes a casi 600 especies. Pero en este, como en otros delitos, el dato oficial se queda corto. Especialistas afirman que el dato expuesto refleja menos del 5% del tráfico real de animales en México. El daño ambiental es delicado. Es un delito que puede conducir a la extinción de especies, advierte Rosa Reyes, veterinaria del Zoológico del Centenario de Mérida, Yucatán, en entrevista con Fauna Maya.
No se debe de hacer el tráfico, ya que estás sacando a un animal de su vida natural para tenerla en cautiverio. Un animal que está en cautiverio nunca puede estar en vida silvestre, y lo mismo un animal de vida silvestre nunca puede estar en cautiverio, y afecta mucho, porque por esa razón disminuimos lo que es las poblaciones y por eso entran en peligro de extinción.
La prevención y combate de este delito enfrenta importantes retos. Por un lado, existe un subregistro de esta actividad delictiva. Por otro, el uso de plataformas digitales que permiten contactar a integrantes de este mercado, que facilita la compra y dificulta el seguimiento. Y la especialización de la delincuencia organizada, con experiencia en contrabando prácticamente de lo que sea. Es la voz de uno de los traficantes, compartida por imagen.
No cuenta con documentos de legal procedencia. Es que haga de cuenta que yo tengo un proveedor en el sur y ese proveedor se los lleva por vía terrestre, o sea, por camiones.
Para hacer frente a este problema se plantea revisar y endurecer la Ley General de Vida Silvestre, generar alianzas con redes sociales y plataformas digitales para detectar con más eficiencia la compra-venta de ejemplares, realizar campañas de difusión y fortalecer programas y alternativas productivos en aquellas comunidades en donde, hay que reconocerlo, la captura de ejemplares es parte importante de su economía. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Radio
Radio Metrópoli, 1:18.
La encuesta nacional de opinión 2019 reveló que la gente pensaba que la CNDH protegía delincuentes y estaba sometida al poder. Esta percepción cambió. En 2024, más del 62% de la población considera que esta comisión es autónoma, porque atendemos a las víctimas, promovemos acciones de prevención y protección de los derechos humanos de todas las personas. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo.
No te pierdas de nada.
Escucha radio en vivo, noticieros, podcast y todos los servicios de notisistema.com que puedes llevar en tu móvil.
Descarga la app oficial de Notisistema en App Store y en Google Play.
O en notisistema.com/app.
Es Notisistema para llevar a todas partes, todo el tiempo.
Ricardo Ramón Rubalcaba Ramos, de 2 años, es atendido en cardiología pediátrica del antiguo Hospital Civil. Padece diversas cardiopatías, requiere un oxigenador de circulación extracorpórea con un costo de $27,260.
Juntos podemos ayudarle si llamas al teléfono 3336-1646-91 de la Fundación Hospitales Civiles.
Llegaron las Torres del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Sentirte bien es verte bien. Por eso Farmacias Guadalajara está contigo y con tu cuidado personal.
Pastas Oral B, Detox, 20% de ahorro.
Jabones Palmira 150 gramos, 2x25.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Para hablar de negocios, le invitamos a que se ponga cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de la economía hecha en Jalisco. Empresas, casos de éxito, testimonios, todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli, 1:20.
Vámonos a más información generada en el panorama local. Un tema importante, indiscutiblemente, en materia de salud. El crecimiento de los casos de sarampión confirmados aquí en nuestra entidad, aunque diga el gobierno estatal que corresponden a personas que no son de Jalisco, como sea, el virus está aquí y por supuesto que tenemos que hacer algo al respecto. Mi compañero Gustavo Cárdenas está en la línea con más información precisamente en este sentido. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buena tarde. De nueva cuenta con el tema del sarampión, porque desde la semana pasada dimos a conocer esta declaración del propio secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, que nos daba a conocer que 43 casos son los confirmados hasta el momento, hasta el momento en el estado de Jalisco por parte del sector salud, en una enfermedad, bueno, que ya desde hace décadas se tenía como fuera del radar. Algunos casos sí aislados, pero no como un foco rojo, o como un brote en un municipio como es el de Arandas, en donde se tiene el 90% de todos los casos confirmados. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Lo primero es, a los padres de familia se nos está pidiendo revisar cartillas de vacunación. ¿Por qué? Porque resulta ser que ya desde hace varias semanas se tiene identificado que es la falta de las vacunas o estas cartillas, no están completas los esquemas, los que hacen falta para que realmente se pueda tener o se pueda hablar de una protección hacia los menores de edad. ¿Qué se está detectando? El 90% de los contagios se dio en niños que no tenían su esquema de vacunación completo, es decir, no estaban vacunados. Además, también se dio a conocer que son niños, hijos de trabajadores jornaleros, hijos de trabajadores que están en el campo, los que presentan el mayor número de contagios. Esto nos habla de la lejanía o la falta de acceso
al sistema. Un préstamo local, diría.
Vamos a escuchar al propio secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien el día de hoy nos dio a conocer acerca de este préstamo o la petición que hizo el sector salud del estado al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, para contar con vacunas, para que los padres de familia, los que tenemos niños en casa, revisemos las cartillas y tengamos esquemas completos. Vamos a escuchar.
Un préstamo local, diría, por parte del Seguro Social, que amablemente nos facilitó 8,000 dosis de vacuna doble viral, pero eso ocurre comúnmente entre el sistema de salud, ¿no? Cuando alguno de los subsistemas requiere de apoyo, nos colaboramos en ese sentido. Y entonces sí tenemos suficiente abasto tanto de vacuna triple viral, que tiene protección contra sarampión, rubiola y papera, y tenemos doble viral, que tiene protección contra sarampión y rubiola.
Entonces, Ricardo, ¿cuál es la petición a los que somos padres de familia? Estar al pendiente de nuestros hijos. Síntomas, cartilla de vacunación, estar atentos si se tuvo algún contacto con uno de los casos confirmados. Esperemos que no, y hay que tocar madera. Hay que recordar que de estos 43 casos confirmados, el primero de ellos fue un pequeñito, un bebé en el municipio de Zapopan. Sin embargo, a partir de esto se ha alejado la enfermedad de la zona metropolitana. No se descarta que en las próximas semanas pues se den más casos por el tema de la viralidad de la propia enfermedad, pero pues hasta el momento solamente es uno en zona metropolitana de Guadalajara, todos los demás al interior del estado, principalmente el 90% en el municipio de Arandas. Entonces, ¿qué nos toca? Revisar cartillas de vacunación, revisar síntomas de enfermedades, evitar la automedicación para nuestros niños. Sabemos que sus sistemas son mucho más delicados y frágiles. Hay que estar evitando el tema de la automedicación, acudir a los especialistas en caso de tener sospechas de algún tipo de enfermedad fuera de lo común. Entonces, 43 casos confirmados. El estado de Jalisco sí tiene una alerta en el interior del estado por casos de sarampión. Insisto, una enfermedad que desde hace décadas se veía fuera del radar. Hoy es una alerta. Entonces, los sistemas de salud tienen vacunas, tanto el IMSS como la Secretaría de Salud Jalisco. Hay que ir y vacunar a nuestros niños. Es el reporte.
Importantísimo tener este sentido de responsabilidad, Gus, para, digamos, no perder de vista que estamos a nivel nacional frente al peor brote de sarampión en prácticamente 20 años. Y con estas cifras que poco a poco se han venido moviendo en el estado de Jalisco, pues hoy por hoy la entidad se encuentra entre las primeras 10, digamos, que tienen más casos. Así que, pues me parece que hay que generar conciencia al respecto.
Top 10 entre las entidades con más casos de sarampión confirmado, Ricardo. Además, hay que recordar que se trabaja por semana epidemiológica. Uh-huh. Es decir, apenas hoy o mañana pudiéramos tener resultados de esta que acaba de pasar. Veremos si aumenta de esos 43 a otros casos confirmados. Insisto, por el tema de la viralidad, del contagio, de la peligrosidad del propio virus del sarampión. También es importante decirlo, de estos 43 casos, la semana pasada se nos explicó que solamente un niño, un menor, había sido hospitalizado y había sido ya devuelto a casa, es decir, todos están bajo observación, pero en buen estado de salud, así que esperemos así continúe y no aumenten los casos de esta enfermedad.
Totalmente. Gus, te agradezco mucho el reporte, un abrazo.
Claro que sí, Ricardo, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes, la información en voz de Gustavo Cárdenas. Y vámonos a más con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien se encuentra listo ya también en la línea con su reporte. Huicho, buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Nos han estado preguntando por estos consultorios para mascotas del CIMICRE, en donde se han estado atendiendo a perritos a nivel nacional. El doctor Cini ha levantado varios de esos consultorios veterinarios para atender con cantidades módicas a perritos y gatos, particularmente ellos, las mascotas cotidianas, las domésticas, para poderlos atender. Como ustedes saben, el martes pasado se inauguró una de estas clínicas ahí sobre Avenida Vallarta, casi esquina con Américas, y mañana se inaugura una nueva clínica hacia el oriente de la ciudad. Ya visitamos esta clínica, la verdad está muy equipada, venden de todo. La verdad se escucha que los señores que están ahí, o son chicas más bien, son biólogos, son veterinarios, saben de lo que están hablando y de lo que tienen que hacer. Platicamos con una de ellas y esto fue lo que nos dijo en torno a sus actividades, cuánto cobran, a qué horarios tienen, y qué atenciones pudieran tener nuestras mascotas. Adelante, por favor.
Sí, claro que sí. Aquí pues fue la inauguración el día martes, aquí en Guadalajara, de nuestro consultorio veterinario CINIPET. Aquí tenemos pues los servicios básicos, lo que son servicios básicos como vacunas, desparasitaciones, consulta, curaciones de heridas, curaciones a lo mejor un poquito más complejas, pero que no lleguen a cirugía o que tengan que tener alguna sutura. Todo lo que es venta también de juguetes, venta de alimento, venta de pues lo que es el área recreativa, y también tenemos venta de medicamentos y suplementos alimenticios. Aparte de que pues las doctoras aquí en consultorio pues están muy bien preparadas para atender cualquier situación.
¿Aplican vacunas?
Sí, así es. Uh-huh. Aplicamos vacunas, tenemos pues lo que es la aplicación de las vacunas, el seguimiento de la cartilla de vacunación de cada de cada peludito.
¿Qué horario tiene?
Tenemos un horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Correcto. ¿Y cuál es el requisito? O sea, ¿pagar tu consulta o cómo es el rollo?
El requisito pues nada más es venir, ingresan y simplemente esperar su turno y ya pueden entrar a consulta, ¿no?
¿Tiene algún costo?
Sí, tiene un costo de 75 pesos. Es un costo que pues Simi lo pensó pues más adecuado pues para toda la población.
Correcto, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas?
Delia.
Delia
Magaña. Ella es la responsable bióloga de una de estas clínicas para mascotas. Escuche usted, 75 pesos. No hay cirugía, ciertamente, pero sí hay una atención a profundidad. También venden juguetitos y venden alimento, en fin. Y están abiertos de lunes a domingo de 9 a 9. De 9 a 9, en la sucursal de Avenida Vallarta y América, si es una, y la otra le doy el domicilio porque no se le había dado. Calle República 1554, que según me dijeron, mañana se inaugura. Calle República 1554. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, pues vamos a ver qué tal camina el proyecto. Presumo, José Luis, que les va a ir bien, sobre todo si de pronto se generan más sucursales, hay más practicidad. El costo de la consulta, pues me parece que es bastante bastante accesible y pues habrá que confiar en que pues finalmente el personal médico veterinario pues esté, pues, digamos, capacitado, seguramente así, certificado con su cédula, etcétera, etcétera, pues para el cuidado de las mascotas de prácticamente cualquiera, supongo yo que primordial. Perritos y gatos.
Sí, sí, así es, Ricardo. Ay, dice una chica que entrevista, pero no puse la entrevista, dice que les han llevado incluso hasta un conejito. Ajá. Y que también la atendieron, así que también se pueden llevar conejos, por si tú tienes uno ahí por tu casa.
Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted, entre otras cosas, la información deportiva.
En Radio Metrópoli, 1:30.
La leyenda del reggae, ahora en Guadalajara. UB40, en concierto. Este 10 de octubre, 9 de la noche, Auditorio Telmex. UB40, en concierto. Banda invitada, Liquids. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio.
En el primer año de gobierno, regresamos Pemex y CFE al pueblo. Los cambios legales dan un nuevo impulso a la producción de energías limpias con soberanía. Terminamos 7 plantas de generación eléctrica y vamos por más de 30. Pemex produce diésel y gasolinas en sus 8 refinerías y vamos a recuperar la petroquímica. México cuenta con energía suficiente para atender el desarrollo y las necesidades de la gente. Así la transformación avanza. Gobierno de México.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de noticisistema.com.
Está usted escuchando XEAVAM Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com.
En Radio Metrópoli, 1:32.
A los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información. Arrancamos precisamente con pues temas que a veces parecen policíacos, pero tienen que ver también con los deportes, y es que el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, informó el día de hoy por la mañana que el ex quarterback de la NFL, Mark Sánchez, enfrenta un cargo por agresión grave de nivel 5 que implica lesiones corporales graves y que la pena puede ir de 1 a 6 años de prisión. Explicó que la fiscalía aún investiga el incidente y que Sánchez, de 38 años, podría enfrentar cargos adicionales. El ex quarterback de ascendencia mexicana fue hospitalizado el sábado luego de protagonizar un altercado con un conductor de camión de 69 años la madrugada del sábado en Indianápolis. Y bueno, pues ahora está ahí enfrentando algunos cargos. El alemán Alexander Zverev fue eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Shanghái al caer hoy por 6-4, 3-6 y 2-6 contra el francés Arthur Riederkesh, quien ya había derrotado al germano en la primera ronda del torneo tenístico de Wimbledon. De esta manera ya solo queda el serbio Novak Djokovic como el único tenista ubicado en el top 5 del ranking ATP en la competencia. En fútbol, la Unión Europea de Fútbol aprobó el día de hoy de manera excepcional la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar 2 partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, en un hecho sin precedentes en el mundo del fútbol. Esto permitirá que el partido entre el Barcelona y Villarreal de la fecha 17 de la Liga de España se celebre en Miami y el encuentro de la Serie A de Italia entre Milán y el Como se celebre en Perth, Australia. En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la UEFA reitera, no obstante, su oposición a los partidos de Liga Nacional jugados en el extranjero y se compromete a contribuir a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA para establecer reglas estrictas en ese sentido. La Real Federación Española de Fútbol confirmó hoy la baja de Rodri, mediocampista del Manchester City, para los encuentros del Grupo E de la eliminatoria europea ante Georgia y Bulgaria de la fecha FIFA del próximo fin de semana. Rodri se une a la baja de Lamine Yamal del Barcelona, ausente también por lesión. La Federación de Fútbol de Uzbekistán anunció el día de hoy la llegada del italiano Fabio Cannavaro como nuevo técnico de la selección de ese país para su debut mundialista en el 2026, tras la salida del técnico local Timur Kapadze. Cannavaro, ex zaguero y capitán de la selección de Italia en la conquista del título mundial de Alemania 2006, asumió el cargo de inmediato y tendrá su debut en los próximos juegos de preparación, así como, como entrenador ya él ha dirigido algunos equipos, pero muy modestos en Italia, en China y el Al Nassr de Arabia Saudita. La selección mexicana de fútbol se declara lista para enfrentar mañana a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20. El técnico Eduardo Arce dice que no le intimida enfrentar al anfitrión del torneo, en este caso la selección chilena, y aquí lo escuchamos. Hoy precisamente habló previo a lo que será el juego programado para el día de mañana, y bueno, esto fue lo que comentó. Lo escuchamos.
No creo que cambiemos mucho, sino más bien en el tema mental, en la adaptación al entorno local, a este manejo de momentos por el ímpetu de ellos de ser los locales, que hay que controlar nada más. Sabemos que las fases finales ya hay que tener mucha paciencia. Si bien ellos son los locales y creo que tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ese ímpetu, pero no creo que les juegue tanto en contra.
Bien, eso es lo que comenta el entrenador de la selección sub-20. El partido, por cierto, tiene una reprogramación. Estaba agendado para 1:30 de la tarde de mañana. Sin embargo, cambia de horario y se va a celebrar a 5:00 p.m, tiempo del centro de nuestro país. México frente a Chile en busca, pues, de su pase a los cuartos de final en esta Copa del Mundo sub-20. Bien, Ricardo, pues en los deportes que tenemos por el momento, muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más.
En Radio Metrópoli, 1:37. 90 minutos no son suficientes para vivir toda la emoción del fútbol. Nos vamos a Tiempo Extra. Lo esperamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en Tiempo Extra. Aquí en Radio Metrópoli, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Extra, extra.
Inicia el segundo año de trabajo legislativo.
Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas.
Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito:
construir un México más justo, más digno para todas y todos.
Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Llegaron las Torres del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Porque estar bien es lo más importante, Farmacias Guadalajara te acompaña y cuida tu salud.
Línea Afrin, 45% de ahorro.
Y 40% en Analgen 550 miligramos o Analgen Fem.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Ricardo Ramón Rubalcaba Ramos, de 2 años, es atendido en cardiología pediátrica del antiguo Hospital Civil. Padece diversas cardiopatías, requiere un oxigenador de circulación extracorpórea con un costo de $27,260.
Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Vida Banamex, 4692-000533 de la Fundación Hospitales Civiles.
En Radio Metrópoli, 1:39.
Antes de continuar con más información, hay participación de nuestro radio escuchas. Muchas gracias por estarnos acompañando. Don Alfredo García pregunta, ¿por qué el gobierno tiene que pagar las nuevas unidades de transporte encima de que les dan un subsidio? El pulpo camionero todavía quiere que con impuestos se paguen los camiones. Yo quiero una concesión de esas, gobernador. Puro ganar dinero sin poner nada. Qué mal negocio para nosotros, dice Alfredo García. Por otro lado, están solicitando 2 donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández. Él se encuentra en la clínica 180 del Seguro Social, en el servicio de traumatología. Si usted puede colaborar, se pueden hacer donaciones incluso en otras clínicas. Nada más hay que referir el nombre del paciente. 2 donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández, quien está en la 180 del IMSS. Hay un teléfono al que usted se puede comunicar con el propósito de ampliar la información y coordinar este apoyo. Es el 3326-111336. Repito con gusto, 3326-111336. Ojalá que pues se le pueda apoyar. También están pidiendo apoyo donadores de cualquier tipo de sangre para Josefina Navarro Ayala. 3 donadores de sangre de cualquier tipo. Ella está en la clínica 46, en la cama 530, en el quinto piso. Hay también un número telefónico al que usted se puede comunicar. Le surge también esta sangre. El teléfono es el 3327-187534, 3327-187534, con Cristina Navarro. Por su parte, Lourdes Mendoza dice, el culpable del brote de casos de sarampión por no haber surtido las vacunas y de la propagación del gusano barrenador por suspender las medidas necesarias es el expresidente López Obrador, ya que todos los recursos los utilizó para sus obras faraónicas e inútiles, dice Lourdes Mendoza, a propósito pues de estos 2 temas que efectivamente pues registran una tendencia al alza. Vámonos a más información relacionada con la Feria Internacional del Libro. Se acerca la Fiesta de las Letras y hoy se dio a conocer el programa de actividades. Grisela Torres Zambrano con los detalles. Gris, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes. Ricardo, buenas tardes al auditorio de la Estación de las Noticias. Pues en 54 días la Feria Internacional del Libro en Guadalajara abrirá sus puertas a más de 900,000 visitantes, a quienes ofrecerá un amplio programa con 3,000 actividades, así como 32 premios y homenajes, entre los que destaca el Fil de Literatura en Lengua Romances 2025 al escritor Amin Maalouf. Esto lo explicó su directora Marisol Schulz. Es importante destacar también que la Fil tiene a Barcelona como invitada de honor, la cual contempla en su programa figuras como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Cristina Fernández Cubas, Carmen Riera, Kiko Amat y Joan Manuel Serrat, entre otros. Vamos a escuchar parte del programa.
Con mucho entusiasmo y dedicación, nuestro comité organizador ha preparado una oferta de programación que abarca literatura, pensamiento, divulgación científica, arte, música, cine, gastronomía, cómics, actividades para profesionales e industria editorial y, por supuesto, talleres y espectáculos para lectores en formación con Fil Niños y Fil Joven. El Festival Literario de la Fil, uno de los más nutridos de todo el orbe, contará con la presencia, entre otros, de Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeria, Jan Carson, de Reino Unido, Donatella di Pietrantonio, de Italia, Samer Abu Hajwad, de Líbano, Kev Lambert, de Quebec, Vivek Chabria, de Canadá, Eugenia Ladra, de Uruguay, Leonardo Padura, de Cuba, Shue Moe, de China, Edmundo Paz Soldán, de Bolivia, María Dueñas de España, Horacio Castellanos Moya de El Salvador y Cristina Rivera Garza de México, entre más de 800 autores de 34 países. La FIL sigue siendo el lugar privilegiado para los lanzamientos editoriales. Se presentarán, entre muchos otros, los libros Antología Personal de Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes, Avenida 10 de Julio de Nona Fernández de Chile, El Hombre de Guillermo Arriaga, Cornamenta de Daniela Tarazona, así como Morir en la Arena de Leonardo Padura. Autores de México como Almadelia Murillo, Benito Taibo, Bernardo Esquinca, Mónica Lavín, Antonio Ortuño, Yasmina Barrera, Vivir Quintana o Amanditita acudirán a presentar sus novedades. Como dimos a conocer recientemente, ya lo mencionó nuestra rectora general, el enorme escritor franco-libanés Amin Maalouf recibirá el premio FIL de literatura en lenguas romances, mientras que Eduardo Mendoza, gran escritor catalán, será quien abra el Salón Literario Carlos Fuentes, como también ya lo dijo el licenciado Trinidad Padilla. Como parte de los reconocimientos de la FIL y en el marco de nuestras jornadas profesionales, distinguiremos a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, con el homenaje al mérito editorial. Ya el licenciado Padilla mencionó otros homenajes que haremos en la FIL.
Bueno, durante la presentación del programa general de esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara, su presidente José Trinidad Padilla López expuso a través de la numeralia el impacto cultural, social y económico que ha dejado el encuentro, como la visita el año pasado de 900.000 personas y una derrama económica de 700 millones de pesos. La FIL espera del 29 de noviembre al 7 de diciembre a más de 800 escritores de 34 países que representan una veintena de lenguas. Habrá 635 presentaciones de libro y 32 premios y homenajes. A partir de hoy puede consultar vía digital este programa general de la Feria Internacional del Libro. Los boletos también ya están a la venta a través de la página de lo digital, de internet, y bueno, el costo será de 30 pesos. Ya le tendremos, conforme avancen los días, pues de manera más detallada el programa general. Una buena noticia que tengamos la oportunidad de ver: no viene a concierto, él ya se retiró, pero sí estará dentro del programa literario de Barcelona. Lo veremos con sus amigos escritores, a Joan Manuel Serrat. Y a mí que nos encantan.
Sí, totalmente. Así que, bueno,
es buena noticia.
Va a dar la pena, sí, seguro. Y a echarle un vistazo al programa de actividades, a elegir a cuáles conferencias, a cuáles encuentros con los escritores vale la pena ir, y a tener pues este acercamiento siempre con el mundo de la literatura, que vale la pena, ¿no?
Efectivamente, decía en su discurso José Trinidad Padilla López, presidente de la FIL, que la feria se ha consolidado como el encuentro internacional editorial más importante de la lengua española y sin duda el proyecto cultural más emblemático de la Universidad de Guadalajara. El programa son más de 3.000 actividades, es muy amplio, cada persona tendrá su interés, pero además hay una gran cantidad de personalidades que tú te los encuentras en los pasillos y que de ninguna manera estaban anunciados, ¿no?
Totalmente, así que, bueno, a leer, lo que sea, pero a leer.
A leer, a planear, ¿no? Y a ahorrar.
Además.
Ahorrar, porque vaya que se le gasta.
Ya lo creo. Pero bueno, Gris, muchas gracias.
También habrá gastronomía, música, etcétera, etcétera. Ojalá que sea una buena edición 39 de la Feria Internacional del Libro.
Confiamos en ello, Gris. Que tengas bonito arranque de semana.
Gracias igualmente.
Muchas gracias, Griselda Torres Zambrano. Vámonos a una pausa. Enseguida continuamos con más.
En Radio Metrópoli, 1:47.
Capacítate con artesanos que siguen creando con sus manos y el corazón. Casa Wilmot Artes y Oficios es una organización sin fines de lucro, ubicada en el centro de Tonalá. Apoyamos a los maestros que mantienen vivas nuestras raíces. Búscanos en Facebook como Casa Wilmot AYO y en Instagram como Casa Wilmot.
Llegaron las Torres del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Porque estar bien es lo más importante, Farmacias Guadalajara te acompaña y cuida tu salud.
Línea Dolor en Orovión, 45% de ahorro.
Y 40% en Provera de 5 o 10 miligramos.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo. Bosque Urbano de Extra cumple este mes 20 años. Desde 2005 plantamos raíces de esperanza. Hoy, los más de 2 millones de árboles que entregamos en adopción ya dan sombra, oxígeno y frescura. Herencia para próximas generaciones. Hagamos de nuestra zona metropolitana la más arbolada de México.
Bosque Urbano de Extra, Motormexa Capital y Ondas de Alegría.
Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa.
Tras iniciar la jornada con desventaja frente al dólar, la divisa nacional se recupera este mediodía. El tipo de cambio se ubica en 18.34 pesos por billete verde, contra su cierre el viernes, que registró una cotización de 18.39 unidades, informa el Banco de México. La Bolsa Mexicana de Valores registra pérdida de 2.76% para ubicar su principal indicador en 60.272 unidades. En la eventual compra de Banamex por parte de Grupo México, llevaría la deuda del conglomerado minero de 9.383 millones de dólares hasta los 18.750 millones de dólares, destacaron analistas de valores mexicanos. La Casa de Bolsa destacó también que la deuda es manejable con potencial a la baja si se opta, como planteó Grupo México, con la participación de otros inversionistas mexicanos y Afores. Con los 144 millones de dólares más que ofrece Grupo México por el 25% de Fernando Chico Pardo, el banco estaría valuado en 9.359 millones de dólares, de acuerdo con el intermediario. La confianza de los consumidores retrocedió en septiembre pasado, con los hogares mexicanos menos optimistas en cuanto a la economía del país y la situación con los precios, de acuerdo con la información divulgada por el INEGI. El indicador de confianza del consumidor reportó en septiembre pasado un nivel de 46.5 puntos, con cifras desestacionalizadas. Esto significó un retroceso de 0.2 puntos respecto a agosto pasado, con lo cual suma 6 meses de caídas en lo que va del año, sin que éstas sean consecutivas. El sector retail de farmacias en México crecerá a un ritmo promedio anual de 6.5% durante los próximos 3 años, con ventas que pasarán de 9.600 millones de dólares en 2025 a 11.586 millones en 2028, indica un estudio de RX México y Euromonitor. Las categorías que lideran el mercado, destaca el reporte, son los medicamentos de venta libre, con 2.968 millones de dólares de ventas, seguidos por vitaminas y suplementos dietéticos, con 2.668 millones, y productos herbales y tradicionales, con 1.170 millones de dólares. Mientras que el segmento de control de peso y bienestar se prevé que alcanzará ventas por 823 millones de dólares y nutrición deportiva por 807 millones. En tanto, pediatría llegará a 358 millones de dólares y alergias a 56 millones de dólares.
Usted escuchó lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa.
En Siapa te queremos al 100. Acude a pagar y obtén un 100% de descuento en recargos pagando en una sola exhibición. O el 75% si prefieres realizar un convenio. Ponte en ceros. Acude a las sucursales del Siapa. Más información en el 3336-682482 o en siapa.gov.mx. Siapa, Gobierno de Jalisco.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
¿Tienes dudas sobre la justicia electoral? Con Alfonsina, el asistente virtual del Tribunal Electoral, puedes preguntar en tu propio idioma. Alfonsina responde claro, incluyente y con base en documentos oficiales. Consulta sentencias, tesis y resoluciones sin perderte en tecnicismos. Ingresa a alfonsina.te.gob.mx y descubre una justicia electoral cercana, confiable y en tus palabras.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
En Radio Metrópoli, 1:52.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el reciente lanzamiento de este álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ha desatado un interesante debate en las redes sociales, ya que, y como en muchas ocasiones, en esta se le acusa de haber plagiado un gran éxito, porque al parecer una de sus canciones tiene mucha similitud, en este caso con uno de los éxitos de Luis Miguel, que se llama Dos Enamorados, y de la canción de Taylor Swift que estamos hablando, es la canción de Opalite. Y es que fue a través de las redes sociales donde seguidores de ambos artistas comenzaron a señalar las coincidencias entre las dos canciones, ya que según ellos el ritmo, la instrumentación y el tono de Opalite les recuerdan justamente a este clásico de Luis Miguel. Incluso empezaron hacer algunos videos donde reproducen fragmentos de ambas piezas para evidenciar los parecidos en la melodía y hasta en ciertas frases de la letra. Contrario a lo que muchos creen, esta canción de Dos Enamorados no fue compuesta por Luis Miguel. Este tema fue escrito por dos argentinos, Rubén Amado y Javier Santos, en los años 80, y hubo dos versiones que se popularizaron. Una de ellas en México con Luis Miguel y otra en España con Pedro Marín. Sin embargo, la que ha estado causando este revuelo y este impacto mediático es justamente la versión de Luis Miguel. Taylor Swift ha salido a explicar un poquito, no de esta situación del plagio, pero sí de dónde proviene la letra y la inspiración de esta canción. La canción tiene este nombre por una gema sintética vinculada al mes de nacimiento de Travis Kelce, su actual pareja. Y la letra básicamente aborda una historia de amor que surge tras un desamor, un tema que es recurrente ya en las canciones de Taylor Swift y por las que también en muchas ocasiones muchos la han acusado de plagio. Sí, combina algunas melodías suaves con este estilo romántico y melódico que en cierta parte sí te podría hacer recordar a esta melodía de Dos Enamorados, que desde antes de que Taylor Swift publicara este álbum, ella ya había dicho que había tomado inspiración de varios artistas internacionales que fueron muy famosos y que a ella la han inspirado a lo largo de su carrera. Entre esos ya se hablaba también de una canción que se llama Father Figure, en la que toma justamente la inspiración de la melodía y la letra de esta canción de George Michael, que habla casi de lo mismo, pero ella la reversiona en una manera diferente. Hasta el momento, y aunque las coincidencias pueden ser de alguna manera significativas, sin reconocimiento oficial ni inclusión de estos compositores originales en los créditos, pues no hay una base legal para acusar a Taylor Swift de plagio. Sin embargo, pues esta polémica en redes sociales sí ha generado un nuevo interés por este clásico de Luis Miguel y muchos ya lo están trayendo de nueva cuenta a las listas de reproducción para darle también algunos créditos tanto al cantante como a los autores, y ya veremos qué es lo que pasa si es que esta situación llega a oídos de la misma Taylor Swift y aclara un poquito más al respecto. Oigan, pero por otro lado les cuento, para todos los fanáticos de The Walking Dead, mucha atención, porque AMC Networks en asociación con Heritage Outdoors van a subastar más de 1,000 artículos de utilería que abarcan toda la franquicia de zombies. Greg Nicotero, que fue un supervisor de efectos especiales de maquillaje, fue productor ejecutivo y también director del programa, fue el encargado de hacer la curaduría de esta subasta, que va a llevar a las personas en un viaje a través de esta línea del tiempo de la franquicia, desde la primera temporada hasta el final del programa original, que esto sucedió en 2022. Y también por parte de los spin-off que siguieron. Entre los artículos que van a poder encontrar está, por ejemplo, la guitarra de Glenn, que comienza en una subasta de $1,000, ya que este es uno de los personajes más favoritos de los fanáticos. También van a ver 5 máscaras utilizadas para los zombies que llenaban el fondo de varias tomas. Hay hasta un pico que usa uno de los personajes para defenderse de los zombies. Y el artículo con mayor precio comienza en $25,000 y es un carro Pontiac Tempest original de 1971. Fue un coche que apareció en los momentos iniciales del estreno de la serie, pero también hay otros artículos que tienen precios más bajos, como por ahí los $500, para que sea un poquito
más accesible para las personas. Esta venta va a empezar a partir del 1 de noviembre y desde ahí van a poder empezar las pujas por estos artículos y ya veremos cómo le va. Seguramente va a ser un gran éxito también porque esta serie ha tenido diferentes historias y sigue estando en la memoria de la gente tras más de 15 años de su estreno junto con estas historias secundarias. Así que muy atentos al 1 de noviembre si son fans de The Walking Dead, porque a través de esta página podrían conseguir algún artículo de su serie favorita. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchísimas gracias por la información. También una excelente tarde para ti. Don Carlos Delgadillo Díaz comenta, dijeron que iban a hacer un paso a desnivel por la Expo. ¿Qué pasó con ese proyecto? Es algo todavía muy verde, señor Delgadillo. Es decir, hace apenas algunos días anunciaban pues la parte que tiene que ver primero con los estudios y con los proyectos ejecutivos, y ya después la intervención en este punto, en otro punto de Zapopan, incluso en Puerto Vallarta, algunos proyectos que en materia de infraestructura para la movilidad se tienen contemplados, pero para eso indiscutiblemente todavía falta un rato. Arturo Alonso dice, vaya historias, ¿no? La de futbolistas como el caso de Omar, como el caso de Cuauhtémoc, que han estado pues inmersos en estos señalamientos, en estas acusaciones verdaderamente delicadas, y ya lo decía en el transcurso de esta mañana el propio secretario general de gobierno aquí en Jalisco, Salvador Zamora, que sobre este exfutbolista de las Chivas, Omar B., pues no solamente hay una, hay más acusaciones que pesan en su contra, sin especificar exactamente cuántas, pero que están ahí y que dice el secretario general de gobierno, pues se tienen evidentemente que investigar. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información.